decíamos hace un momento, y efectivamente con él y a ello nos vamos a dedicar, con él, con el profesor Carlos Herrada, y a ello vamos a hablar de esa programación y robótica hoy en 1999. Profesor Herrada, bueno, antes que nada, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias, como le digo, a todos sus compañeros por haber encontrado estos minutos para estar aquí en estos micrófonos y hablando de esto.
Encantado de estar.
Profesor Herrada, bueno, hace no muchos años con usted hablábamos de por qué llamarle computador o por qué llamarle ordenador. ¿Se acuerda?
Sí, es un viejo tópico, aunque yo creo que para mí siempre ha estado claro. Para mí son computadores.
Perfecto.
Al galicismo.
Bueno, de todas esas conversaciones, pues ya hace unos cuantos años, y hoy, en 1999, pues nos encontramos con una realidad que a la fuerza ha tenido que ir cambiando. Entonces, yo le preguntaría, bueno, no quiero preguntar un antecedente exhaustivo, pero robótica, o sea, ¿cuáles son los antecedentes, profesor Herrada, de eso que hoy llamamos robot y luego hablaremos de cómo se programan?
En efecto, bueno, robótica y programación de robots. Antes de hablar de programación de robots, podíamos perfilar qué es lo que entendemos por robot o un robot en el ámbito industrial. Evidentemente, la palabra robótica generalmente se ha asociado en un principio a la ciencia ficción. De hecho, las primeras apariciones de la robótica como tal aparecen en la literatura, a principios de siglo, en una literatura de un autor checo, Karol Čapek, que es donde introduce el término robot en un sentido de un humanoide con cierta inteligencia. Digamos que eso, otro de los precursores del acuñamiento del término robótica es Isaac Asimov, todo en el ámbito de la literatura. Pero todas las acepciones van con en este sentido, ¿no? De un cierto humanoide con capacidad de hacer tareas de manera inteligente. En el ámbito industrial, que es el que nos interesa, digamos que hay otros antecedentes tecnológicos que se pueden centrar en los antiguos telemanipuladores utilizados para mover sustancias tóxicas o radiactivas a través de unos cristales, de tal manera que el operador se ponía al otro lado de un recinto cerrado y mediante unos mecanismos era capaz de manipular las sustancias tóxicas al otro lado de la vitrina. Y, por supuesto, con el advenimiento de los computadores, como decíamos antes, se pudo automatizar estos procesos de la manipulación manual o de la moto explícitamente mecánica y dotar de cierta inteligencia, y en esos momentos ya se puede empezar a hablar del término robot. Que para precisar, y ya para no extenderme más en la evolución histórica, podemos dar una definición de lo que hoy en día entendemos como un robot en el ámbito industrial. El robot, básicamente, una definición de la Robot Industries Association es, básicamente, es una un robot es una máquina multifuncional, en el fondo un manipulador multifuncional y reprogramable, diseñado para mover cargas o herramientas desde un lugar a otro siguiendo trayectorias predeterminadas. Entonces, de esa definición quiero resaltar precisamente eso, que es una máquina multifuncional que hace movimientos y que es reprogramable. De ahí yo creo que podemos entroncar directamente con la programación de los robots.
Claro, porque la imagen que tenemos del robot es esa imagen tan socorrida de una cadena de fabricación de automóviles en donde saltan chispas.
En efecto.
Y son los robots.
Esos son los robots que nos interesan desde el punto de vista de la ingeniería industrial, lo que se ha acuñado como robótica en la industria y donde en realidad es donde están instalados con mayor profusión, donde realmente hay una disciplina, una tecnología ya consolidada en el diseño de robots. Lo otro, hay también robots que se parecen a los de ciencia ficción, pero entran en el terreno de la investigación, fundamentalmente. No tiene además tanta difusión, tantas ventas. No hay tantos robots instalados de esa otra naturaleza, que también existen intentos de crear robots androides con ciertas capacidades, pero bueno, más en el ámbito de la investigación que en la utilidad práctica de una ingeniería.
Perfecto. Entonces, ha dicho usted, y siguiendo la definición que se empleaba para el robot, o sea, máquina multifuncional y reprogramable. Uh-huh. Pasamos, ¿le parece a usted que empecemos a hablar de esa programación que daba título también a estos minutos?
¿Cómo se programan los robots? Los robots, había cuenta de que lo consideramos como una máquina, como un manipulador, es en el fondo una cadena cinemática, una estructura mecánica, que se puede programar para hacer tareas. Programar en este caso es definirle el conjunto de movimientos que tiene que realizar. O sea, es programable, pero digamos su programa consiste en el conjunto de pasos o posiciones donde él tiene que hacer manipular algo. Pues puede ir a una posición dentro de su ámbito de trabajo para coger un tornillo y trasladar ese tornillo al otro punto de la célula de trabajo donde tiene que atornillarlo. Luego tiene que coger una segunda pieza en otra célula de trabajo y volverla a llevar al mismo lugar. En definitiva, programar un robot es definir la secuencia de operaciones que tiene que realizar, pero operaciones que involucran movimiento fundamentalmente. Entonces, hay básicamente dos formas de programar robots. Los robots se pueden programar bien por lo que se llama por guiado, programación por guiado, o bien lo que se llama por programación textual. Programación por guiado, la mayoría de los robots industriales lo permiten, no es ni más ni menos que llevar al robot. Hay distintas filosofías de todas maneras de programación por guiado, pero es enseñarle a una tarea que va a hacer el robot repetitivamente cientos de miles de veces, pues enseñarle la primera vez moviéndole su cadena cinemática. Se puede bien mover manualmente, o sea, cuando se le liberan los motores se le pueden mover al punto de partida donde tendrá que coger una pieza, decir, memoriza esta posición. A continuación se le mueve manualmente, físicamente, como si fuera un muñeco, hasta la siguiente. En esta operación, en este otro punto, tienes que hacer tal otra operación, y así se va produciendo la secuencia de operaciones que tiene que realizar. Y una vez que eso se queda memorizado en su unidad de control, en su computador, en el computador que lleva integrado, luego el proceso productivo es repetir tantas veces como sea necesario esa secuencia de operaciones. Y eso es lo que se denomina programación por guiado, es decir, el robot aprende en la misma célula de trabajo lo que tiene que hacer. Pero la otra posibilidad más evolucionada es la programación textual. Habida cuenta de que es una máquina programable, se puede concebir su programación como la de cualquier computador. En ese sentido, pues hay lenguajes de programación para robots, y entonces la programación de robot simplemente se reduce a especificar, como si de un programa pues en Modula o en Basic o en Pascal fuera un fichero de texto con la secuencia de instrucciones que equivalen a ese conjunto de órdenes de movimiento, de captura, de cerrado, de apertura, de soldadura que hemos comentado antes. Entonces hay lenguajes de programación. En ese caso, cuando esos lenguajes de programación se utilizan para programar a robots, se habla de la programación textual. Y en ese sentido no hay diferencia con respecto a la programación de un robot y la programación de cualquier computador elemental. No hay diferencia en la metodología de programación, quizás hay diferencia en las primitivas de, digamos, las funciones básicas de esa máquina, que las funciones básicas de esa máquina robot son instrucciones de movimiento, frente a las de un computador convencional, que lo que sabe es sumar, restar, multiplicar, hacer múltiples operaciones. Pero la metodología de programación, cuando se utiliza programación textual, no difiere de la programación convencional. En ese sentido, cualquier persona, cualquier ingeniero industrial, pongamos por caso, que sepa programar en cualquier lenguaje, en Modula, y tiene alguna vez que programar un robot para una aplicación industrial, pues no va a encontrar ninguna dificultad en realizar un programa, porque lo único que tiene que aprender es las instrucciones concretas de ese robot y luego definir la secuencia de operaciones en ese texto. Digamos que esa es la forma de programar robots.
Ha dicho usted que, o sea, entre las dos, la programación por guiado y la programación textual, que hoy se tiende más a la programación textual.
Digamos que sí. Vamos a ver, la programación textual lo que permite es desarrollar los programas en un entorno de desarrollo de programas típico de cualquier, como cualquier informático podría estar capacitado, o ingeniero industrial estaría capacitado para programar totalmente fuera de línea. Digamos que la programación por guiado implica que un operario esté físicamente donde va a estar instalado, moviendo el robot, etcétera. Tiene menos potencia. La programación textual permite utilizar cualquier tipo de entorno de infraestructura que hoy en día existen para programación sin estar físicamente en el entorno. Utilizar entornos de programación que permitan manejo de ciertos de muchos ficheros a partir de programas preescritos que los puedes retocar, modificar, y todo lo puedes hacer delante de tu consola. Delante de tu ordenador puedes concebir cientos de programas diferentes sin tener que ir al entorno de la fábrica. Incluso se puede más, se pueden llegar, hay entornos de simulación, es decir, con estos lenguajes o estos lenguajes de programación textual, tú puedes un determinado programa lo puedes simular también en tu entorno informático y ver la secuencia de operaciones que se harán idénticamente a como terminarán haciéndose en la planta real. El uso de los lenguajes textuales significa que se puede utilizar toda la potencia de un computador diferente del propio robot. Es la principal ventaja.
Sí, profesor Cerrada, cuando se habla de robots, y son términos que muchas veces aparecen, iba a decir por ahí, bueno, pues aparecen en la prensa, aparecen de manera que a mí a veces se me ocurre que es harto imprecisa, ¿no? Porque se habla de la visión, se habla de la capacidad de decisión o inteligencia del robot, se ven esas imágenes que usted decía de ese robot, ese androide. Sobre todo los japoneses parece que tienen una habilidad especial para fabricar
cualquier tipo de robot.
Maquinitas que suben escaleras y bajan escaleras, que es la... ¿Se está intentando acercarse a un nivel de inteligencia que utilizara todas estas, la visión, y que el robot tome decisiones?
Bueno, por supuesto, esos son los robots de las últimas generaciones. Pero como digo, estamos más en el terreno de la investigación frente a las aplicaciones convencionales de los robots que la industria, pero evidentemente las tendencias van para dotar de mayor inteligencia. La dotación de mayor inteligencia a los robots se consigue pues dotándolo de mayores capacidades sensoriales. Entonces eso implica que se le añadan capacidades visuales, y en eso entronca con el desarrollo de los sistemas de visión artificial o capacidad táctil. En definitiva, tiene que ver con el avance de la tecnología sensorial que permita establecer información del entorno en el que se mueve un robot. Pero además, luego, desde el punto de vista meramente informático, podemos decir, el avance va también por el desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, la capacidad de asimilar todo ese tipo de información y en base a ello razonar y actuar ante eventos, acontecimientos imprevistos, ¿no? Entonces, en esa línea hay, por supuesto, están las líneas de actuación de los robots, y hay una gama muy grande de robots capaces de hacer ese tipo de cosas. Y no son recientes, es decir, hay los robots andadores, los robots que necesitaban cierta capacidad de inteligencia, o robots que eran capaces de interpretar una partitura simplemente con una cámara de visión leyendo la partitura, se interpretaba y luego eso era capaz de comandar algunas manos de ese robot que puede tocar las teclas del piano. Es decir, sí, hay avances, lo que digamos que no están difundidos como pueden estar los robots industriales, que están en fábrica trabajando 24 horas al día. Digamos que estos son experiencias interesantes para el mundo científico, porque sobre todo porque aporta esto avances en el aumento de la capacidad de la inteligencia a máquinas. En esas líneas se está trabajando y están confluyendo no solo lo que es los avances tecnológicos, sino los avances informáticos.
O sea que desde el jugador de ajedrez, aquel famoso, además de un español, ¿no? Y era de Torres Quevedo.
Creo que sí.
Algo así, algo a la máquina que hoy juega con un Kasparov. Hay un largo trecho recorrido acercándonos quizá al robot ideal, ese que toma esas decisiones con sus capacidades de cálculo.
Sí, y es una evolución. Digamos que en la línea de la robótica lo que se añade además, o sea, aparte de esa capacidad de razonamiento, es la capacidad de movilidad, que digamos que es lo que distingue. Digamos que todo lo demás podía ser exclusivamente inteligencia artificial o informática. En lo que concierne a la robótica, digamos que también añade la versatilidad, la capacidad de movimientos, de crear movimientos. El tema del ajedrez únicamente requiere capacidad de razonamiento, ¿eh? El tema de la robótica requiere capacidad de movimientos.
Bueno, aunque estamos bordeando, y usted lo está mencionando, las aplicaciones industriales, pero ¿se le puede preguntar a un experto como usted, se le puede preguntar sectores de aplicación? de todo esto que estamos, aparte de las curiosidades, que, sí, que bueno, están bien, pero nada más.
Bueno, la robótica, como ya hemos comentado, industrialmente está estabilizada, está consolidada desde hace 20 años. Entonces, hay sectores de aplicación convencional, y la industria del automóvil es el clásico entorno de utilidad de los robots, donde hacen tareas típicas pues de soldadura, de pintura, de aplicación de adhesivos, de atornillado, de ensamblado de piezas. Son las aplicaciones típicas que hace un robot en los sectores industriales convencionales, o en la industria alimentaria, el empaquetado, la paletización, incluso también robots en control de calidad, detección de piezas defectuosas, retirada, manipulación, etcétera. O sea, hay cualquier sector industrial susceptible de realizar tareas repetitivas, o sea, donde se realizan tareas repetitivas, es susceptible de colocar un robot donde implique movimiento y implique cierta capacidad de interacción con el entorno suministrada por sistemas sensoriales. Pero digamos que esas son aplicaciones convencionales, pero están apareciendo cada día más nuevos sectores relacionados con la industria, por ejemplo, nuevos sectores o industria, o no solo industria, también de medicina. Por ejemplo, en la industria nuclear se está utilizando, por ejemplo, en la industria nuclear, pues en la manipulación de residuos radiactivos. Todos aquellos lugares donde haya cierto peligro para el hombre también tiene su sentido utilización de robots. Por manipulación de residuos radiactivos, el robot no se va a morir por radiación. O simplemente hacer inspección de reactores nucleares, una inspección que hay que hacer periódicamente, pero ahí no puede entrar un hombre con mínimos, o sea, sin que corra ciertos riesgos. Pues ahí está habiendo unas grandes aplicaciones nuevas de la robótica. Otra línea actual que está teniendo auge es en medicina. Digo actual, aunque las primeras aplicaciones en cirugía concretamente datan del año 82. Se utiliza robots para hacer operaciones de cirugía, en el sentido de que un robot es mucho más preciso, puede ser mucho más preciso que un cirujano, en el sentido, por ejemplo, de que a un cirujano le puede temblar el pulso para extirpar un determinado tumor cerebral, tiene que ser muy preciso. Él sabe hacerlo, pero a lo mejor le puede fallar el pulso. El robot ya es una máquina que tiene una precisión contrastada, y hay aplicaciones, como digo, la primera en el año 82 de aplicación a cirugía, pero bueno, más allá de la cirugía está la telecirugía, es decir, capacidad de que se puedan hacer esas operaciones sin presencia del médico, mandar un robot a un sitio donde no puede llegar un doctor y hacer una operación teledirigida. Esas son aplicaciones novedosas o actuales, o también aplicaciones a la construcción en general, que no se había explotado ese terreno. Pues la construcción puede ser también lo único, tiene unos requisitos especiales en cuanto a dimensiones de estas máquinas, de los robots, pero también ahí se hacen tareas repetitivas, como lo que es colocar ladrillos o colocar tabiques o fijar vigas o estructuras. Son tareas que se pueden hacer repetitivamente y pueden ser susceptibles, están siendo de hecho ya objeto, sobre todo en Japón, como decimos, objeto de desarrollo de máquinas especializadas en este tipo de aplicaciones.
Pues, profesor Cerrada, se nos acaba el tiempo, porque si le digo que en un minuto escaso nos diga cuál es el futuro, le voy a decir que en tres palabras nos lo diga.
El futuro de la robótica. Yo creo que sí pueden conseguir estos androides de ciencia ficción en un corto plazo, en unos años, 10 años mínimo.
Pues, profesor Cerrada, gracias por habernos, hombre, como muchos de ustedes, habernos abierto una puerta al futuro y habernos contado la situación actual, en concreto, de esa programación y robótica. Profesor Cerrada, siempre, hasta siempre, y muchas gracias por haber estado estos minutos aquí.
Muchas gracias.